Ser Podcast.
Y abrimos ya el larguero, Manu Carreño, todo tuyo.
Hay más retos, cogemos el testigo aquí en el larguero y con Enrique Riquelme, hoy gran protagonista en este Tiempo de Deportes. Hasta mañana, Aymar.
Hasta mañana, Manu.
Que te quedan tres telediarios. Bueno, tres horas 25. Enrique Riquelme, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al larguero, bienvenido a la SER.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Había usted estado aquí antes, alguna vez?
No, no había tenido yo el gusto de venir.
Ni al larguero ni a ningún otro programa, ¿no?
Ni a Larguero, ni a ningún...
Ni a ningún programa de, yo qué sé, de para hablar de economía, de finanzas, de lo que sea.
Pues igual en alguno está, ¿eh? No, mejor. No, sí, igual sí, para hablar de mi otra profesión.
Es otra profesión. ¿Qué tal está llevando la campaña? ¿Se está haciendo larga o no?
No, es intensa, divertida, con sorpresas.
¿Divertida?
Sí, yo creo que es una experiencia muy bonita que después de 20 años... Que después de 20 años sin elecciones, un socio pueda cumplir los requisitos y poner propuestas, al menos alguna de las candidaturas, poner propuestas al socio. Y ahora, tanto por la parte deportiva como social, financiera, y me parece que es lo justo con el madridismo y con los socios.
¿A qué hora se ha levantado usted hoy, por ejemplo?
A las 6:30. Sí, más o menos.
¿Después del larguero tiene alguna entrevista más o ya?
No.
Ya termina.
Ya me toca ir a casa, que mañana otra vez. Mañana hacemos también varias ciudades.
Vamos, ¿varias ciudades?
Sí, mañana vamos a Cataluña a darle un poquito, a dar la cara, para que los que dicen que nos ponemos de perfil, para dar la cara a alguno, por lo menos que vaya a dar la cara al caso Negreira, con los medios de allí, y luego voy a...
¿Pero va a hablar del caso Negreira o a buscar votos de madridistas en Cataluña?
Uno tiene que aprovechar cada minuto para hacer todo lo posible en todo. Y luego vamos a Sevilla, mañana vamos también luego a Andalucía.
Día completo, jornada completa. Cuando Florentino Pérez dijo convoco elecciones, ¿a usted le hizo un favor o fue un marrón?
Pues he pasado estas semanas por diferentes, te podría decir, diferentes momentos, pero ahora, siendo generoso y egoísta a la vez, pensé en aquel momento que no me lo podía creer, ¿no? No lo podía creer, y sobre todo que convocaba elecciones y que seguía, porque bueno, pues en mitad de su mandato convoca elecciones para irse, pero que convoca elecciones para seguir. Y ayer nos enteramos que es para seguir, para convocar luego una asamblea y luego un referéndum para la venta del club. Por lo tanto, me siento muy orgulloso y me siento confortable de que tomé la decisión adecuada. Mucho yo decía, mi línea roja, y lo venía diciendo, se lo dije al mismo y a Anas Lagari, en el 2024, a finales en el Mundialito en Qatar, que la línea roja... por mi lado, para dar un paso adelante, era el tema de la venta del club. Muchos decían, no, esto es imposible, no va a ser así. Pues mira, ayer muy claro en la entrevista...
En El País.
En El País, ¿no? Sí. Entonces,
ahora hablamos de eso, sí, y del tema deportivo, que los socios quieren escucharle también hablar de tema deportivo, que ha hablado poco de tema deportivo, tema económico, tema de socios. ¿Cree usted que puede ganar?
Yo estoy...
¿O aquí está haciendo la campaña para sembrar para el futuro?
No, yo no sé ni siquiera si me presentarían en el futuro. En esta vez me he presentado para parar lo principal, y lo he dicho antes, parar la venta del club. Era mi primera línea roja. Obviamente estábamos con una ilusión tremenda de presentar una candidatura.
¿Pero quieren vender el club?
Bueno, más claro, no lo puede. Ya, si había alguna duda para alguien, ayer en El País está muy claro que van a vender el club, van a abrir los estatutos para la venta del club. Pues más claro, no lo puede decir. Solo ha habido tres propuestas, ¿no? Por parte del candidato Pérez, don Florentino Pérez, que es, lo que tenemos seguro es que va a vender el club. Lo siguiente, hay que comprarse unas gafas descontinuadas de Apple de 4.500 euros para ver el fútbol, los socios que vean el fútbol en su casa. Y la otra, pues es hablar. Hablar y hablar de mí. Entonces, su campaña no quiero ser yo. O sea, su campaña al final, de que proponga la parte social, que proponga la parte deportiva, la parte financiera, como que, y me parecerá perfecto y me hubiese encantado poder debatir, pero no quiere. Le he ofrecido también a más gente que debata, pero no quiere nadie debatir.
Pues aquí vamos a debatir un rato y sobre todo los oyentes del Larguero, de la cadena SER, y los aficionados de Real Madrid y especialmente los socios, que son los que votan, van a escuchar atentamente todo lo que dice Enrique Riquelme, nuestro invitado de hoy en el Larguero. No tenemos prisa, así que si usted no tiene prisa, tenemos un rato largo para hablar, pero antes, permítame solo un minuto para los oyentes de la SER que sepan que la selección española está concentrada en Las Rozas. Hola, Javier Rae, muy
buenas.
Hola,
¿qué tal, Manu? Muy buenas noches.
Ahora viene Javier Rae, viene Antón Meana y viene Antonio Romero, los tres compañeros de la cadena SER que siguen al Real Madrid, que enseguida tendrán alguna pregunta también para el candidato Riquelme, pero hoy uno de los nombres que suena para el Real Madrid desde hace tiempo y que ahora en esta campaña está también ahí muy, muy en el candelabro, que dirían, Rodri, que ha hablado esta mañana entre los muchos jugadores que han hablado en la selección, Javi.
Eso es el capitán de la selección española de fútbol, Rodrigo Hernández, ha hablado él, también lo han hecho futbolistas como Oyarzábal, como Eric García o Pubil. Luego te cuento más. Ya veníamos contando que Lamine Yamal se encuentra bien, con buenas sensaciones. Hace una semana, después de esa lista de Luis de la Fuente, contábamos que incluso en el debut de España puede estar Lamine Yamal, sin forzar. Esa es una gran noticia. Que se han dado los dorsales, se han repartido los dorsales y Dani Olmo se ha hecho fuerte. Continúa con el 10. El 19 todavía es para Lamine Yamal, el 17 es para Williams y el 2, por ejemplo, para Pubil. Y vamos a escuchar a Rodri Hernández, que le hemos preguntado evidentemente por ese asunto, un asunto importante, si se ve en el Madrid. Vamos a escucharle.
Yo creo que es algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Yo entiendo que pueda sonar algún ruido, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
Bueno, es lo que ha dicho Rodri, que se... se centra en el Mundial, como no puede ser de otra forma. España, recordemos, mañana hay entrenamiento, también pasado mañana, y juega en el jueves
En Coruña,
frente a Irak, con el césped en malas condiciones.
Sí, sí, luego nos contarán cómo está el césped después de la invasión de campo ayer en Riazor. Luego ampliamos el asunto de la selección española y tendremos Sanedrín de futbolistas, como cada lunes aquí en el Larguero, con Kiko Narváez, Álvaro Benito. ¿Hay algún madridista ahí en el Sanedrín de futbolistas? Luego le preguntaremos a Álvaro Benito, a Rafa Alcorta, a Raúl Ruiz y a José Mari Vaquero. Pero ahora, 11:37, venga, arranca el Larguero con Enrique Riquelme.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
11:38, una hora menos en Canarias. Estamos en la semana clave, la semana decisiva. Hacía muchos años que no había elecciones en el Real Madrid y tenemos a dos candidatos. El primero que viene al Larguero, Enrique Riquelme, que se ve con fuerza y con energía para intentar ganar las elecciones y ser presidente del Real Madrid. Hemos oído a Rodri, está por aquí Antón Meana, le saludo ya también. Antón, hola.
Presente, Carreño, buenas noches.
Héctor González, hola Héctor.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Has estado en el acto de Florentino Pérez esta tarde.
En Toledo, ahí hemos estado, sí.
Luego nos cuentas. Y está por ahí Antonio Romero. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Ya preparando la maleta alguno de los que estáis por aquí para irnos a Estados Unidos al Mundial, pero antes hay que decidir quién es el presidente del Real Madrid. Decía que en la concentración de Las Rozas, Enrique, ha hablado esta mañana Rodri, ha dicho, bueno, ya veremos, cuando acabe el Mundial hablaremos de mi futuro. Usted ha dicho el otro día, a mí me gustaría para el Madrid un jugador como Rodri.
Sí, perfectamente. Es una de las personas que, un grandísimo jugador de fútbol que lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española y a mí me encantaría y me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid.
¿Pero lo tiene usted cerrado?
Yo lo que digo es que si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid.
Uno que se parece mucho a Rodri es Rodri, ¿no? Jugador como Rodri es Rodri, concretamente.
Bueno, hay que respetar también, tiene hay que hablar. Hoy todavía no soy presidente del Real Madrid, hay que respetar de que tiene contrato con su club y hay que respetar, pero al club, por supuesto. Pero, obviamente, bueno, pues sí, han habido contactos y si yo soy presidente del Real Madrid, pues...
O sea, contactos ha tenido con Rodri.
Bueno, con su
Con su representante, claro.
Con su representante, gente, ¿no? Claro, hay que respetar y las cosas son así. Y es uno de los dos nombres que hemos estado trabajando y otro que daremos en los próximos días. Y al madridismo...
¿Otro jugador?
Otro jugador, sí. Al madridismo y al socio, pues obviamente no van a quedar en promesas como las que alguien puede decir, sino habrá garantías de eso mismo. ¿Sí?
O sea, otro jugador que va a dar en los próximos días.
Sí,
aquí,
sí,
esta
sí.
Noche no lo va a dar aquí.
Bueno, depende de lo que me apriete. Si me veo que es la única solución para soltarlo, para salir de aquí vivo, yo si me aprietas mucho, voy dando.
No me voy a meter en sus planes de campaña. ¿Es otro jugador español o es extranjero este?
Ya veremos. No, este es extranjero.
Este es extranjero.
Me encantaría también más españoles, pero ya se lo dejaremos al cuerpo técnico y se lo dejaremos al director deportivo.
A ver si va a llevar la misma camiseta que la que lleva Rodri.
¿La de la selección española?
Sí.
No, este no es español.
No, porque me ha dicho que es extranjero.
Por eso digo que no.
O sea, un jugador extranjero, diga, ¿lleva la misma camiseta que Rodri?
Vamos a jugar otra vez igual que el otro día, si tiene gafas y a bigote.
¿El extranjero será el miércoles? ¿Lo anunciará el miércoles?
Sí, me gustaría anunciarlo el miércoles, la verdad.
¿Entrenador tiene?
Sí.
¿Y lo va a anunciar? ¿Qué día?
Pues
lo digo porque,
sí, está lo digo. O sea, es que todavía quedan como 5 o 6 días de campaña sí. Y lo que digo, mi idea es ir dando nombres toda semana. Esta semana, yo ya lo dije, semana deportiva, ir dando nombres cada día, ir dando nuevas sorpresas de grandes profesionales, algunos grandes madridistas, leyendas que se van a ir sumando a la candidatura y al proyecto. Y por lo tanto, bueno, pues iremos dando día a día
nombres. ¿El nombre del entrenador va a ser después del miércoles? ¿Después de que anunciase otro jugador?
Sí, sí.
¿Español? Solo le pregunto. No,
prefiero...
Es que todo el mundo habla de Arteta. No sé si Mikel Arteta...
es un gran...
Lo digo porque es un nombre que está por ahí, que todo el mundo dice, no, es Mikel Arteta.
Bueno, han dicho muchos, pero al final, si dicen todos los nombres que han dicho, pues alguno es, seguro. Mikel Arteta es un grandísimo entrenador. El otro día, pues, ha hecho una gran temporada con el Arsenal, con la Premier, y la final de la Champions, pues no tuvo suerte, y los penaltis no lo pudo hacer, pero es un gran entrenador, pero también hay otros entrenadores, grandes entrenadores.
¿Y no le parece que la campaña va avanzando? O sea, me imagino que es estrategia, y mejor que usted no lo sabe nadie, pero los socios del Madrid están diciendo, ¿pero quién va a ser el entrenador de Enrique Riquelme? ¿Quiénes van a ser los jugadores de Enrique Riquelme? Supongo que usted entiende que es mejor miércoles o viernes o
bueno,
justo antes de votar, ¿no?
Bueno, me ha sorprendido algo en estas semanas hablando con los socios, con las agrupaciones peñas del Real Madrid, que han sido por varias partes de España, sobre todo mucho en la zona, en el local de campaña, y cuando he ido viajando, que te diría que, no te voy a decir el 100%, porque no es el 100%, pero la grandísima mayoría no me preguntan por fichajes. Les pido su opinión y sus quejas para ver en qué se está fallando en este momento. Y la semana pasada dimos una serie de propuestas que nosotros, si nuestra candidatura es la elegida el próximo domingo, pues son temas sociales que son clave. Y la gente, el socio del Real Madrid es muy diferente. Oye, es madridista, por supuesto, pero es muy diferente porque tiene problemas reales. Y hay problemas que llevan más de 20 años desatendido. Y son en cosas muy, a veces algunas, sí, que no tienen ni siquiera que ver con un tema económico. Es un tema de voluntad de solucionar temas, problemas del socio real. Y nos hemos enfocado la semana pasada en esos problemas.
Más que los nombres propios.
Sí, obviamente cuando te levantas, sí, sí. Oye, siempre está, siempre a todos nos sale la parte
claro.
Madridista de quiénes son los nombres y en algún caso hasta hemos dado nombres, ¿no? Y me alegro mucho que hayan mantenido el secreto, pero sí me encantaría ir dando esta semana nombres. Hay una serie de leyendas del Real Madrid que han estado, que además van a formar parte del proyecto, y yo creo que también al Real Madrid le falta esa parte de competitividad, de equipo, de grupo, y eso es el alma, el ADN del Real Madrid, que tiene que venir desde la cantera hasta una profesionalización de dirección deportiva. No puede ser que lo que pasa este año llegue a presidencia. Mira, yo me presento presidente del Real Madrid y yo, parte de lo que tengo que hacer es la profesionalización, las promesas sociales, pero tiene que haber un equipo deportivo,
claro,
que fiche, se encargue, tiene que haber una profesionalización y una jerarquía.
Por acabar con la parte más deportiva, que ya sé que usted puede decir, hasta dónde puede llegar Rodri, que está ahí, o uno como Rodri, que dice usted, el otro jugador, que se lo anunciará el miércoles, y el entrenador, que lo tiene usted cerrado, que lo anunciará después del miércoles.
Sí.
¿A Mourinho usted lo ficharía?
Pregúntele, creo que va la candidatura a otra candidatura. No
sí,
sé si
pero por eso digo, ¿a usted le gusta Mourinho como entrenador?
Bueno, yo creo que es un gran entrenador, pero tuvo su momento en el Real Madrid y ahora mismo creo que el Real Madrid necesita un proyecto de corto plazo, de medio y largo. De corto, porque el Real Madrid no puede permitirse esperar X años para crear un equipo. Tiene que tener resultados desde el minuto uno, ¿no? Pero también es verdad que hay un sentimiento de medio y largo plazo, que pueda crear algo sostenible en el tiempo y creo que no es... No por nada, es un gran entrenador, pero no es lo que hace falta en este momento en el Real Madrid.
Y todo esto, todos estos nombres que de momento conocemos con cuentagotas y que va a ir usted soltando, dice, de aquí al domingo, ¿los elige usted? Porque ha hablado también de la figura de director deportivo. ¿Los elige usted? ¿Tiene ya cerrado el director deportivo?
Sí, por supuesto.
¿Tampoco nos lo va a decir? ¿Tiene un director deportivo ya cerrado?
Sí.
¿Y ese es el que ha decidido los fichajes?
Es en conjunto con nosotros, en conjunto también con la parte con el entrenador y en conjunto con los tres principalmente. Ha habido alguno más, pero principalmente nosotros tres, sí.
¿Es español? Iba a decir también.
Es...
¿Quién es?
Es español. Es español.
¿Nos puede decir el nombre? Díganos. Bueno, nombre para los aficionados del Real Madrid.
Mire, si usted fuese el presidente de los Chicago Bulls...
Sí.
¿A quién tendría de director deportivo?
Hombre, Michael Jordan sería bueno. No sé si lo haría también como en la cancha, pero lo haría seguramente bien, ¿no?
Bueno, pero vas a ver lo que piensan los jugadores. No habrá nadie con más partidos probablemente. Y por lo tanto, para este proyecto y la situación en la que está el Real Madrid en este momento, yo creo que necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN, y que lo puedan transmitir.
Una leyenda de Madrid.
Tiene que ser una leyenda, acompañado de grandes profesionales y una leyenda del Real Madrid. Entonces, alguien que ha jugado en el Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles y internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor la Casa Blanca, el Real Madrid, y es la persona que hemos decidido.
Pero con esos datos solo hay uno.
Bueno, es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid, y cuanto más lo he conocido, creo que es que no nos hemos equivocado, que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid.
Prefiero que diga usted el nombre, que no me equivoque.
Don Raúl González Blanco.
Es 741 partidos, me dice Javi Blanco, el jugador con más partidos. ¿Ese es su director deportivo? ¿Usted gana las elecciones?
Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid.
Bueno, no está mal.
Bueno, y hay que acompañarle con nuevos profesionales y con más profesionales que sientan...
No está mal, digo, para los madridistas, ¿no? Es un hombre con mucho impacto, ¿no?, entre los aficionados al Real Madrid.
Bueno, es que, digo...
Entre los socios.
Estamos viviendo una etapa que tenemos que volver a la base de lo que es el Real Madrid, y tanto a la gente que viene de la cantera, que también hay que profesionalizar esa parte. No puede ser, bueno, el propio Raúl ganó la Youth League, y ¿dónde están esos en el 2020? ¿Dónde están muchos de esos chicos que ganaron esa Youth League? Pues están muchos de ellos triunfando en otros clubes europeos. Hay algo desde la cantera del Real Madrid al primer equipo que falta, y un alma que falta, y tiene que haber una profesionalidad, y no pueden haber intereses también de todo tipo, luego están los intermediarios, hay de todo, y por eso tiene que haber una cultura de profesionales y gente que sean madridistas, pero que no permitan que nadie, pero incluso ni yo, ni nadie, puedan hacer en ningún momento daño al Real Madrid. Y creo que una de esas personas, no, estoy seguro, una de esas personas es don Raúl González Blanco.
¿Le costó mucho convencerle?
Bueno, le tuve que explicar el proyecto, como tiene que ser, lo que veníamos para proyectar para el futuro, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar. Y cuanto más lo conozco, es que ya estoy segurísimo que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él. Es que es un madridista de verdad, y estoy seguro que esté quien esté, es alguien que no va a permitir nunca hacer que nadie le haga daño al Real Madrid, y va siempre a mirar por el Real Madrid. ¿Y qué mejor que el que más veces ha vestido la camiseta blanca que él?
Ha hablado también antes de leyendas y otras leyendas del Real Madrid que formarán parte. Se ha escuchado mucho también el nombre de Fernando Hierro. No sé si Fernando Hierro va en donde sea, pero también formaría parte de su candidatura.
Bueno,
sin saber el puesto, pero Fernando Hierro estaría en el equipo de Enrique Riquelme.
Bueno, es un gran... Es otra leyenda del Real Madrid, también con esos valores, y bueno, veremos los próximos días. Yo te diría que a todo el mundo le encantaría tener a alguien como Fernando Hierro en su equipo, también podría aportar muchísimo, veremos los próximos días.
¿Algo más de la parte deportiva que quiera anunciar?
Bueno,
tiene un medio como Rodri, tiene otro delantero que va a anunciar el miércoles, tiene un entrenador que va a anunciar después del miércoles, tiene un director deportivo que acaba de anunciar aquí en el larguero, que es Raúl González Blanco, leyendas como Hierro que podrían incorporarse.
Bueno, yo ni confirmo ni desmiento, lo que sí, estoy diciendo es...
He dicho como Hierro, ¿no? Como usted dice un jugador como Rodri, yo digo leyendas como Hierro.
Bueno, porque yo creo que hay que respetar a los clubes donde están los jugadores, hay que respetar esa jerarquía de la que estamos pidiendo también para el club, y donde también pedimos, obviamente, que en ese caso siempre también respeten al Real Madrid de la misma forma. Pero bueno, decir simplemente que seguimos trabajando en un proyecto, probablemente no para anunciar durante la campaña, pero también con el equipo deportivo, viendo jugadores para fortalecer antes del Mundial o al principio Mundial lo que serían el proyecto de Real Madrid.
¿Mbappé y Vinicius seguirían los dos con Enrique Riquelme?
Bueno, son grandísimos jugadores los dos, probablemente de los mejores en el mundo en su posición. Tienen contrato y validez con el Real Madrid y son jugadores del Real Madrid, claro.
¿Qué le preocupa de que nada más saludarle me ha dicho no? Es que el Madrid le quieren quitar a los socios el Real Madrid, después de la entrevista que dio ayer Florentino Pérez a los compañeros del País, donde dice venderemos un 5% del club. Esa es, se ha convertido en su principal preocupación en esta campaña, ¿no?
Bueno,
vender para que entendamos bien lo que dijo Florentino Pérez y lo que piensa Enrique Riquelme. ¿Vender un 5% es privatizar el club?
Vender es vender y vender es privatizar, claro que sí. Pero, o sea, esto viene de lejos, de hace ya varias asambleas, donde se está intentando vender al socio, nunca mejor dicho, la idea de la venta del club. Y se ha ido testando con diferentes estrategias, diferentes historias. Por lo tanto, cada día hay una propuesta diferente y un día se vende todo, otro día menos, o luego un 5, y parece que por un 5 ya no pasa nada. Oiga, vamos a ver. Y esto es un tema que es por lo principal y por la única línea roja, que lo he dicho varias veces, que desde hace años yo le he estado diciendo al señor Florentino Pérez y a su socio o hijado, no sé qué posición tiene dentro del club, Anas Lagari, que no competíamos.
¿Habla usted de Anas Lagari casi más que Florentino de usted?
Bueno, es que me parece que es inexplicable que esté liderando todas las decisiones importantes del club, no tenga una posición oficial, se haya hecho socio hace muy poco, creo que también, no sé si es compromisario o no, y bueno, hay muchas dudas que rodean ese nombre y el por qué, además, de manera privada, con su compañía, pues, ¿cuántas decenas de millones de euros? Quiero preguntar, que igual no es ninguna, pero ¿cuántas decenas de millones de euros le ha facturado al Real Madrid y por qué? ¿Y por qué el afán por la Superliga? ¿Por qué liderar la privatización? ¿Por qué tantas dudas?
¿Pero usted cree que al socio del Madrid le preocupa quién es Anas Lagari? Un hombre de confianza de Florentino, que el propio Florentino Pérez ha dicho, es una persona de mi confianza. ¿Cree usted que pone mucho el foco en eso porque le preocupa mucho al socio del Madrid?
Bueno, si es el experto en tecnología de la campaña, bueno, pues las gafas están descontinuadas hace 2 años. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas dudas alrededor de lo que está pasando con la parte financiera del club y por qué está en todas las operaciones cuando no hay un puesto oficial dentro del club. Simplemente... ¿por qué alguien que no tiene un puesto oficial toma las principales decisiones del club? A mí como socio me preocupa. Al madridismo no sé, a mí como socio sí.
Hay un modelo...
Y sobre todo si es por la privatización, sí, que es lo que hemos estado hablando.
Claro, eso le iba a preguntar. Hay un modelo que no digo que sea lo mismo, habrá que esperar si Florentino Pérez gana las elecciones. Ha dicho que convocará a los socios compromisarios para explicar el nuevo modelo de club que propone. Si vender ese 5% supone algo más o no, los socios están expectantes, pero hay un modelo en Alemania, que es el Bayern de Múnich, que tiene un 75% en manos de los socios y luego un 25% restante en manos de 3 principales patrocinadores, que son Audi, Adidas y Allianz, a empresas de seguros. ¿Eso le parece privatizar el club? Digo, por compararlo un poco con un modelo que es un poco un modelo híbrido, no sé si, que tiene el 25% en manos de 3 fuertes accionistas y un 75% en manos de los socios.
Bueno. También está el modelo del Valencia, que se privatiza y está en manos de alguien.
Pero al 100%,
que
toma... se privatizó al 100%. Bueno, lo compró una persona al 100%,
mire,
¿no?
Sí, sí, mire, la parte de, para privatizar el Real
Madrid... O la mayoría, vaya, para ser el dueño, ¿no?
Sí, mire, para privatizar el Real Madrid, para vender sea un 1%, el 99%, cualquier cambio de modelo societario, hay que montar una asamblea y luego un referéndum.
Eso es.
¿No? ¿Por qué no puede explicar el señor Florentino Pérez o debatirlo en un debate abierto donde no sobre y podamos debatir sobre su modelo de club antes de las elecciones. Y lo quiere después. Mire, para ese cambio, básicamente, si el socio durante los últimos 20 años no tiene prácticamente ni voto, ni literalmente ni voto, se hablaba de democracia, que esto es para los socios. Bueno, porque esto es para los socios, pues si ya es de los socios. Oiga, esto es igual que si yo tengo una casa. No, vendo una parte de la casa para que sea tuya. No, si ya es mía, no. Es para que sepas lo que vale. Oiga, ¿por qué no vende usted la suya? ¿No? Donde voy es, ¿por qué el Real Madrid ya es de sus socios? ¿Por qué tenemos que privatizar algo que ya es nuestro, ya es de los socios? ¿Por qué hay que vender a un fondo internacional? Que además dice que no, que lo viene y no pide nada. Pone 1.000, 2.000 millones de euros, pero no pide nada. Oiga, ¿y por qué hay que hacerlo? ¿Hay algo más?
¿Pero qué le preocupa? ¿Que después del 5 pueda ir el 10, por ejemplo?
Bueno, una vez que cambian los estatutos, el voto, ahí había elecciones al menos, ¿no? Había ahí, debería. El derecho político pasa a un control de la fundación. Y la fundación, ¿lo que me está explicando? Y de la fundación están los patronos. Entonces, el presidente, con todo el derecho político, lo ponen los patronos. Entonces, oiga, ¿qué necesidad tenemos? ¿Y quién gana aquí? ¿El club que se lleva? ¿El socio va a poder vender? ¿Entonces el socio puede vender las acciones? No, no, hay restricciones. Se tiene que vender al club. Entonces el socio no tiene 100.000 euros. Tiene un papel que dice que su posición valdrá 100.000 euros. O sea, 100.000, 50.000 o 300.000. Oiga, ¿pero qué necesidad hay de todo esto si ya el club es del socio? Entonces el Madrid, la posición es no necesita. El Madrid ya es de los socios. Lo que hay que poner es al socio en el centro de toda esta ecuación.
O sea, si usted ganase las elecciones, el modelo sería exactamente igual que el que está ahora. No cambiaría nada.
Bueno, cambiaría...
Me pregunto, ¿eh?
Sí, no, yo le contesto. Cambiaría primero la transparencia total del club. Me parece las propuestas.
Oiga, porque no hay.
Bueno, la lista de socios es transparente. ¿De quién se hace? La lista de abonados. La lista de las entradas. Cuando un socio no abonado, que no tiene suerte de tener abono, quiere una entrada, apúntese en la web. Yo no conozco ningún socio que haya comprado una entrada. Eso sí, luego las reventas, están llenas de reventas de miles de entradas. Pero son pequeños problemas, pero es que son grandes problemas para el socio. Es que yo entiendo que Real Madrid es global y es de todos los socios y es de más de 500 millones, pero es que la propiedad es de los 100.000 socios aproximadamente que ya tiene Real Madrid. Y cada vez se le han ido quitando los derechos al socio. Y es parte del programa social de la semana pasada.
¿Cómo ha caído la propuesta entre los socios que hizo usted de rebajar el abono al 50%? ¿Qué feedback ha tenido?
Hay 40 y tantas propuestas y esta semana.
Bueno, una de ellas.
De ellas. También garantizamos que el 100% del Real Madrid será de los socios siempre. También garantizamos que la lista de espera para los nuevos abonos será pública y transparente. ¿Por qué la lista de los abonos? De la lista. Es decir, hay una lista. Hay gente con 25 años esperando su abono. Y hay ciertas personas que llegan y a los 2 años tienen abonos. O ciertas personas que no viven aquí en España ni son de aquí y de repente son socios, son abonados y algunos compromisarios en tiempo récord. Oiga, y esa famosa lista de espera, oiga, hagamos una lista transparente. Con número de socios, ¿cuál es la lista y cómo va pasando? Hablamos también del plan de cesión de abonos. Se habla de acabar con la reventa. Si el primero que tiene que acabar con la reventa y no permitir los reventas y que las entradas que se dan al club sean para los socios primero y luego ya para el público general. Se quiere acabar de la reventa y digo, oiga, el club a día de hoy da, tú quieres ceder el abono al club y dice, ok, cuando venda la entrada, si la vendo, te doy el 30%, pero en vez de dártelo, te lo voy a abonar para que el año que viene, dentro de un año, tu abono te lo descuento. Oiga, nuestra propuesta es, mire, yo le voy a dar el 70% de lo que se venda la entrada, prioridad para el socio. Y en vez de dártelo dentro de un año de descuento, en menos de una semana lo tienes en tu cuenta corriente. Es que el abono y el sitio es del socio.
Le quieren preguntar a Errae, claro. Romero y Meán alguna cuestión, por supuesto. Yo solo quería preguntarle un par de cosas más. ¿Qué es lo que más le está sorprendiendo a Enrique Riquelme de la campaña hasta ahora? ¿Lo que más le ha sorprendido?
Bueno, yo públicamente lo he dicho varias veces. Yo tengo todo el respeto, primero, por la posición presidente de Real Madrid. Creo que ha sido un gran presidente. Ha tenido todos los éxitos deportivos, pero claramente me sorprende que este Florentino Pérez, el presidente actual y candidato, pues donde yo valoro ese legado y lo he dicho siempre, realmente me está sorprendiendo en las formas. Yo esperaba poder tener una candidatura contra un perfil Pues no lo estoy entendiendo. Yo creo que hay que tener entre dos candidatos después de 20 años a la presidencia de Real Madrid un respeto mutuo como el que, por mi lado, estoy siempre pues tratando de tender la mano, tender al diálogo, al debate sano, y me estoy encontrando con una candidatura enfrente donde no todos los días vemos eso y donde soy demasiado protagonista en su campaña y donde pues echo de menos, y me hubiese encantado, y yo creo que los socios del Real Madrid necesitan, es que podamos poner propuestas uno detrás del otro y poder debatir esas propuestas. Y estoy echando en falta eso. Lo estoy echando en una buena candidatura, sí.
¿Si se ven? ¿Si se encuentran? ¿En un acto se saludan?
Bueno, nos encontramos el otro día, bueno, de frente en el Real Madrid femenino, en el Alfredo Di Stéfano. Y no nos vimos de frente, pero yo encantado, creo que sí, no tengo ningún problema, es nuestro presidente.
¿Tuvieron oportunidad de saludarse, pero no?
No tuvimos, estábamos un poquito alejados. Sí que es verdad que aquello le hace falta un poquito de cariño en el estadio. No entendí...
¿Al fútbol femenino o al...?
Bueno, al estadio en general, al fútbol femenino en particular, pero teníamos la grada enfrente... Esto me sorprendió, me llevé varias cosas de ahí.
Sí.
La grada de enfrente estaba totalmente vacía y cerrada, que es donde daba sombra. Más de 30 grados y toda la afición del Real Madrid al sol, bueno, el palco de honor no, pero la afición del Real Madrid al sol, y la grada de enfrente, que de la sombra estaba cerrada. No, eso no lo entendí. Y varias quejas. Bueno, tuve la oportunidad de tomar varias notas para esta semana, nuevas propuestas. Sí, sí.
Creo que ha anunciado también que tendría un estadio más grande el equipo femenino, o que ampliaría el aforo para el equipo.
Se ampliaría el aforo, sí.
¿Y los grandes partidos en el Bernabéu?
Bueno, a mí me gustaría, yo como socio, como madridista, me encantaría que en grandes partidos de Champions, de Liga, ojalá crear una afición y motivar a la afición del Real Madrid para que se juegue alguno de los partidos. En de todos los partidos, pues no, creo que no tiene todavía toda la afición necesaria, pero poco a poco llegar a ese punto donde se puedan jugar partidos en el Bernabéu, grandes partidos del Real Madrid femenino como de otros.
Sí. Las 12:01, estamos hablando con Enrique Riquelme en la semana decisiva, candidato a la presidencia del Real Madrid, en una campaña muy exigente que evidentemente ha ido subiendo de temperatura y que va a seguir haciéndolo, con nombres que van saliendo poco a poco en la candidatura de Enrique Riquelme, el de Rodri, o alguien como Rodri, el de Raúl González Blanco, que ha mencionado aquí, y Romero, Herráiz y Meana, que son los tres compañeros que cubren el Real Madrid. Seguro que tienen alguna pregunta para Riquelme. A ver, Antonio, Javi y Antonio.
Sí, don Enrique, muy buenas. Yo tengo dos, porque yo, después de lo deportivo, creo que después de lo de Raúl, Manu, por ese pitón ya no vamos a seguir porque no vamos a sacar mucho más, ¿no? pero yo tengo dos de lo deportivo. Después de escucharle hablar de la venta del club, de la venta de una parte del club y de los números de los que habla Florentino Pérez y de los que estaba usted hablando sobre el club en la campaña, si detrás de esa venta de un porcentaje, de ese cambio de los estatutos, de ese modelo societario nuevo que explica Manu, si usted cree que detrás de eso hay un problema económico ahora mismo en el día a día, no sé si en la caja o en las cuentas del club. Esa es la primera, porque es lo que subyace, lo que le llega a la gente, ¿no? Se está hablando mucho de cuentas, porque el modelo, si dice Forbes que es el club más rico del mundo, ¿por qué hay que cambiar el modelo? Si usted cree que es un problema en las cuentas, si es un problema de pasta, o cree que es porque realmente, para que el Real Madrid se mantenga siendo el primero o de los primeros clubes, se necesita aumentar los ingresos.
No, a la primera.
Esa es la primera.
Sí, mire, a la primera pregunta le contesto. Si la pregunta si es de pasta o no, pues que nos la conteste el señor Florentino Pérez, si es que el Real Madrid tiene algo más. Vamos a ver. El Real Madrid tiene esa deuda de más de 1.700 millones que viene causada por el estadio, ¿no? Por la obra del estadio, que gustará más, menos, pues, para gustos, pues cada uno pues es libre, tengo mi opinión y ya la he dado en algún momento. Más allá de eso.
Usted ha dicho que no le gusta.
Bueno, el estadio, me puede gustar el estadio, un gran estadio. El tema es que hay una parte que no está acabada, que es la parte donde está el socio de a pie y no el palco de honor o los palcos VIP. Entonces creo que ahí la experiencia del socio no es la adecuada.
O sea, es esa la parte que le gusta menos, ¿no? La parte del socio.
Bueno, es la experiencia del socio, del público general. La parte, esa parte, yo creo que para la inversión que se ha hecho en un club, en un estadio como este, que puede gustar más, menos, hay una parte muy bonita, las pantallas, el césped, para los palcos VIP, el palco de honor, muy bien. Entonces, conciertos en principio, pues ya no va a haber, que una gran parte de los ingresos, y hay una parte que es la parte social, la parte del socio, abonado, tribuna normal o cualquiera de los abonos, pues que todavía la experiencia para el socio, pues creo que no es la adecuada para la inversión que se ha hecho. Eso es una. Pero a lo económico, todavía dentro de esa deuda no hemos empezado, el club no ha empezado a amortizar deuda. Es decir, el club, a pesar de no amortizar deuda, en la caja, pues, según pudimos ver hace en las cuentas últimas, pues terminó la temporada, no sé si eran, bueno, poco más de 3, 4, 5 millones, no recuerdo bien en este momento el dato, pero por ahí no era mucho. Entonces, por lo tanto, es verdad que en circulante, pues habrá que ver o tendrá que explicar cómo estamos realmente. Lo que sí que es cierto, es decir, Forbes hace que es el club que más ingresa del mundo. Eso es, pues, correcto y me parece estupendo. Y un gran trabajo por ingresar. Pero es que también es el club que más gasta en el mundo, ¿no? Y el problema es que lo que gasta es más o menos como el 45% es de la parte deportiva. El otro 55% es para la parte no deportiva. En el promedio, cualquier club de élite de Europa es el 80% deportivo y 20% el no deportivo. Claro, aquí te ves, y no quiero aburrir al oyente, yo hasta donde queráis puedo contar lo que me digáis o me paréis.
Sí, no, la pregunta que le he hecho Romero, ¿cree que hay un problema económico detrás
problema,
de eso?
No, lo digo, y el problema está en que todavía no se ha empezado a amortizar. Y cada año pues hay un déficit de entre 70 y 80 millones de euros que se suple vendiendo 300, entre otras cosas, principalmente con la venta de 300 asientos VIP a 250.000 euros el asiento a la concesión, más luego creo que son 20.000 al año, bueno, a grupos que no son socios, simplemente, o a empresas o personas que quieran que se decida, no sé cómo se decide, pero o que quieran comprar. Y así se suple esa parte para que el club cada año pues no de pérdidas.
Segunda, Romero, ibas a hacer otra, ¿no?
La segunda, sí cree que la Junta Electoral está comportándose de la misma manera con las dos candidaturas.
Mire, pues lamentablemente yo el día que fui a presentar el proyecto, el sábado pasado, este no el anterior, la candidatura, una de mis preguntas a la Junta Electoral, que en ese momento pues estuvo muy amable conmigo, lo tengo que decir, y fue si me podían dar el censo para poder hacerles llegar mi candidatura, mi propuesta y mi voto. Y me dijeron claramente que no, que por protección de datos no. Y hoy una de las cosas que me ha sorprendido, y hay muchos temas que no voy a contar aquí ahora en la radio en directo, pero el principal tema es que a todos los socios del Real Madrid le ha llegado hoy la candidatura del señor Florentino Pérez con su voto. Hay un álbum de Panini o algo así, me han dicho, a mí no me ha llegado. Pero el resto sí, oiga, es que se está usando el club y la información para llegar a todos los socios la propuesta de un candidato con su voto. Oiga, yo lo he pedido oficialmente y me lo deniegan porque eso es el conflicto y los derechos y tal. Oiga, pero esto es normal. ¿Es normal que dos candidatos nos presentamos con la complejidad de la presentación de la candidatura con lo que hace falta por los años y el aval y todos sabemos esta historia? Pero es que el señor Florentino Pérez es que no ha puesto su aval, que dice que cambió los estatutos hace unos años y que él, que ya es presidente, no tiene que poner el aval. Oiga, esto entonces, bueno, estamos jugando con unas normas, no para todos iguales. Ya sabíamos dónde veníamos, sabíamos a qué jugábamos, pero hombre, ya que se le llegue a todos, se use solamente por una candidatura el censo, pues me parece que no ya es algo grave, muy grave.
Yo, Enrique, le voy a tirar por lo deportivo. Si el miércoles va a anunciar un gran jugador, una estrella, y en Madrid ya hay muchas estrellas, pero digamos que en ataque hay tres estrellas, Mbappé, Vinicius, Bellingham y esta otra estrella que usted va a anunciar el miércoles, ¿la renovación de Vinicius corre peligro o usted sí? Es presidente, le renovaría a Vinicius y le daría lo que pide el brasileño.
Lo primero es que no tengo la información, porque no sé si ha renovado, si no han renovado, hay informaciones contradictorias. No sé lo que pide Vinicius, es que no tengo los datos, por lo tanto.
Más
no,
o menos lo que Mbappé, no, más no, o menos. Por si no, tiene usted ahí suelto, más no, o menos lo que Mbappé.
No le puedo ya con. Bueno, yo no le puedo contestar, pero porque no tengo la información. Y sobre todo, pues hay una pregunta si que habrá que hacerle.
Si le gusta a usted Vinicius, hombre, si le gusta.
Si me pregunta si me gusta Vinicius, Vinicius
y le
es
renovaría
un gran,
y quiere que siga en el Madrid en el proyecto con
claro,
usted.
Claro, Vinicius es un grandísimo jugador, que ha demostrado un gran jugador, donde creo que tiene que haber, y está con contrato vigente, y por lo tanto, lo que tiene que haber es una jerarquía dentro del club, unos profesionales dentro del club, para que cualquier conflicto o malentendido que pudiese haber no escale al presidente. Que se quede dentro del área deportiva. Pero claro, para eso tienes que tener un entrenador donde le des su lugar y le des su área. Y tienen que entender los jugadores la jerarquía. Y luego el siguiente es un director deportivo. Más allá además de los capitanes del club. Por lo tanto, lo que tiene que haber una jerarquía y respetarla. Entonces, no es un tema del problema del jugador o no jugador. El problema es que yo me presento presidente del Real Madrid, no me presento a director deportivo. El presidente del Real Madrid se tiene que dar en el lado corporativo y tiene que opinar, claro, de la parte deportiva también, es un área muy importante, pero tienes que dejar a los profesionales y tienes que darle su lugar y su jerarquía.
Lo uno con la segunda pregunta y es, usted ha dado aquí el nombre de Raúl González Blanco como director deportivo y un entrenador que todavía no conocemos el nombre oficialmente. Ese perfil de entrenador que le gusta a usted y que le gusta a Raúl y con el que han hablado, ¿quiere que sea un Madrid que no juegue como ha jugado esos últimos dos años, en los que no ha conseguido nada? ¿Un Real Madrid diferente? ¿Es un Real Madrid tipo el de Luis Enrique, el de Flick, el de Arteta? No sé qué Real Madrid es el que ustedes están diseñando.
Pues un Real Madrid que gane. Y que gane títulos. Y que los gane ya. Que sea competitivo y que salga al campo. Y que los aficionados del Real Madrid, los socios del Real Madrid, puedan sentir que están dando todo esos jugadores por cada minuto que estén en el campo y que se sientan orgullosos de jugar en el mejor club del mundo. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier profesional, ya sea jugador, entrenador, director, cualquier parte del club, tiene que estar al 100% por la competitividad y sentirse tremendamente orgulloso y demostrarlo de que está el mejor club del mundo. Si hay alguien que cree que no está en el mejor club del mundo o que las cosas no van con él, pues por muy bueno profesional que sea, pues esta no es su casa. Y aparte tiene que compartir y tiene que entender a dónde viene. Y tiene que compartir el ADN y los valores del Real Madrid. Por eso creo que es tan importante la llegada de un gran profesional y madridista como don Raúl. Y le vendrán acompañados otros más de ese perfil, porque creo que se han perdido algunas de esas partes. Y no es el problema de los jugadores, es que es el problema de la profesionalidad, donde hay que meter jerarquía y hay que explicar las cosas. No pasa nada.
Un minuto y le pregunta a Antón Meana y vamos a echar el cierre con Enrique Riquelme. Nos falta que le pregunte a Antón y nos falta escuchar, esta tarde ha tenido un acto en Toledo Florentino Pérez. Escuchamos al otro candidato florentino y enseguida seguimos con Enrique Riquelme. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.